Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, en el control central y la edición de los podcasts de Cristina Nogales. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. 2:05, abordamos el último tramo de este viaje del conocimiento.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Estos son tiempos de grandes contradicciones espirituales, con un mundo lleno de templos, credos, profetas y promesas, pero también con muchas personas que se sienten cada vez más vacías, más desconectadas, más hambrientas de una verdad que no encuentran en las formas tradicionales de religiosidad. A través de la filosofía es posible comprender por qué se ha producido esta especie de confusión espiritual y el papel que juega la religión actualmente. Jesús, hay varios antropólogos que están estudiando el papel que desempeña la espiritualidad y la religión en el desarrollo social de la actualidad. ¿En qué sentido se está evolucionando hacia una posible comprensión más profunda de lo divino?
Bueno, actualmente los antropólogos y filósofos aseguran que la humanidad tiene necesariamente que llegar hacia una comprensión, primero, del concepto de divinidad y, segundo, de comunión con ese concepto. Hay tres cosas que debemos diferenciar y que lo vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos para poder comprender lo que el debate filosófico o el coloquio filosófico que vamos a tener esta noche. Concepto de lo divino, concepto de religiosidad y concepto de trascendentalidad. Son tres conceptos que van unidos de la mano, haciendo un círculo, pero que actualmente los estamos separando en exceso el uno del otro y creando incluso confrontación entre ellos. El primer concepto del que me ha preguntado es la divinidad. No debemos hablar de divinidad como una antropomorfización del concepto. No debemos de decir divino igual a Dios y Dios, señor con barba sentado. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de divinidad como concepto que es un paso hacia una evolución del ser. Los filósofos aseguran que cada vez que un pensamiento surge de la filosofía, crea un paso más en la evolución del ser humano hacia un conocimiento de su interior. Pero que lamentablemente en muchos casos la propia humanidad coge ese conocimiento interior, lo saca fuera y entonces desvirtúa ese aprendizaje que se pretendía estaba dentro. Porque los filósofos aseguran que mientras que un concepto está dentro de la persona, se perpetúa en el tiempo. Cuando un concepto sale fuera de la persona, concepto filosófico, ya empieza a ser parte de otras personas y entonces se desvirtúa y no evoluciona en el tiempo. Todo lo contrario, según los filósofos, ocurren con la idea de lo divino. Ellos aseguran que es algo necesario para el ser humano y que tarde o temprano tenemos que llegar hacia ese otro estado de forma no solamente de percibir lo de fuera, sino lo de dentro, o sea, de evolución de la propia, de lo propio, de ese propio interior que tenemos todos los seres humanos. Ellos aseguran que a lo largo de la historia la humanidad ha pasado del nomadismo al sedentarismo, pasó dentro de esa transición de las creencias un poco supersticiosas a las creencias místicas, y en esa evolución el ser humano siempre, siempre se ha apoyado de una creencia. Es más, la filosofía asegura que aunque haya alguna persona que diga yo no creo en nada de ese tipo, no es posible. La creencia en que siempre hay algo externo y superior al ser humano es intrínseca y va dentro de la información casi, podríamos decir que casi genética del ser humano. Otra cosa es que comprendamos ese concepto, o mejor dicho, según los filósofos, que comprendamos esa inquietud. La inquietud que hace que movamos constantemente nuestra mente en distintas direcciones buscando la respuesta a una pregunta que unos se la hacen y los otros no saben que la tienen ahí, pero la tienen. Igualmente, tienen una inquietud. Ese cambio radical que debe producirse en nuestras propias prioridades y valores lleva intentando hacerse durante siglos. Lo que pasa que cada vez que se ha dado un paso hacia adelante para tratar de buscar esa divinidad, o lo que es lo mismo según la filosofía, la búsqueda de un estado superior de conciencia humana, siempre se ha topado con diversos problemas. Problemas que van desde los problemas emocionales, pasando por los propios problemas sociales y terminando por los propios problemas de implicación o significado filosófico y religioso, que es de lo que van subiendo va articulado todo esto. En todo ello hay una cosa que es interesante y que muchos filósofos han puesto siempre sobre la mesa y seguimos dando la vuelta al concepto, pero no profundizamos en él porque a lo mejor lo vemos desde fuera y no queremos entrar dentro: el coraje. El coraje que le falta a la humanidad entera para enfrentarse a la realidad, a lo que hay, según la filosofía. Es como los filósofos aseguran, muchos de ellos, que sí, si nosotros hemos puesto siempre ciertos conceptos ahí delante para que la gente tenga el coraje de decir, pues voy a pensar en eso de forma radicalmente opuesta a como estoy pensando, o voy a pensar de otra forma, o voy a enriquecerme de esto para crear mi propia forma de pensar. Y se ha quedado ahí. Es una especie como de cerillo que termina al final, la llama crece y se acaba.
Y al final se acaba.
Está, y no hay más. Entonces, los filósofos aseguran que el concepto del coraje sería ese paso final para que esa llama no se extinguiese, sino que continuara más allá. El problema es que cuando nos enfrentamos al coraje, nos damos cuenta que es un paso como si pretendiéramos saltar un precipicio que mide 3 metros de largo, sabiendo que nuestras piernas se expanden con muchos cientos de centímetros de un pie a otro. Nos vamos a caer. O pensamos que nos vamos a caer. Porque a lo mejor estamos valorando el precipicio de otra forma distinta, o lo que tenemos que hacer de otra forma distinta. Algunos filósofos, cuando se ponen ante esa especie de diatriba del precipicio, de esa oquedad que hay, dicen, a lo mejor el saltar es un concepto puramente, pues bueno, no es real, no es literal. A lo mejor lo que tenemos que hacer es bajar hasta el fondo de ese precipicio para después subir por la otra parte y no saltarlo. A lo mejor lo que se dice saltar es avanzar hacia, no dar un salto en sí, literalmente hablando. Y eso es lo que, en definitiva, pues bueno, es la hacia donde va encaminada la humanidad. La humanidad sabe que tiene que encontrar algo. Ya está debatiendo qué. ¿Qué es lo que tiene que encontrar? Y es lo que vamos a ir viendo un poquito paso a paso sobre lo que creemos que, según la filosofía, debe encontrar el ser humano.
José Manuel, la mente ha jugado un papel ambiguo en nuestra evolución como especie, pero de manera general, según los expertos, ha sido positivo. En este caso, ¿cuál es su función en la búsqueda de lo divino?
La mente humana es un elemento complejo. ¿Por qué? Porque en ella se aceita pensamiento, emociones, sensaciones, percepciones, ideas. Y ha sido donde el ser humano ha tratado de conjugarlo todo y tratarle de dar sentido a lo sagrado y con ello a lo divino. Otra cosa es que esté en el lado correcto o que esté en dirección correcta, ¿no? Bien. Pero el ser humano, cuando se pone a discurrir sobre lo que es la divinidad, porque eso va a estar en función también con la propia creencia de la persona, con valores sociales. Hay mogollón de cosas, claro. O sea,
¿quién dice que está en el camino correcto o no correcto?
Claro, es que ese es el problema. Que lo que
cada uno está en su camino, ¿no?
Lo que nos han llegado de tradiciones, de las tradiciones espirituales, son diferentes ideas que son trascendentes, y también hay una dualidad que nos obliga a mirar con detenimiento cuál es realmente el papel de la búsqueda de lo divino, ¿no? Si es la mente un instrumento privilegiado para conectarnos con lo sagrado, o si por el contrario se convierte en una especie de velo que oculta esa verdad última, ¿no? También te lo plantea, ¿no? Claro, es una barrera que se presenta. Pero claro, también es verdad que a través de la mente se plantea la pregunta, la duda, la búsqueda, y sin mente no hay reflexión, y sin reflexión pues evidentemente no hay una espiritualidad consciente. Y es gracias a la mente del ser humano cuando uno se interroga por los sentidos de la existencia, para explorar, por ejemplo, conceptos como el alma, como Dios, como la eternidad, el bien, el mal. Se crean símbolos, se crean lenguajes, se crean fórmulas de hipótesis metafísica, y en ese sentido la mente es el primer altar donde se inicia ese rito de la trascendencia. Sin embargo, también es verdad que se puede filosofar sobre lo eterno, también se es capaz de generar ruido, confusión, autoengaño, que se puede apegar a ideas o construir ídolos mentales y crear sistemas que puedan llegar a ser incluso dogmáticos. Y la experiencia directa de lo divino por una teología muerta, bueno, pues también puede surgir. En otras palabras, que la mente puede ser tanto una escalera hacia el cielo como una especie de jaula dorada que nos mantiene ahí encerrados dentro de nuestras propias limitaciones. Muchas veces el propio ser humano el que se limita. La paradoja reside en que necesitamos de la mente para cuestionar a la mente misma. Y es una paradoja, y es una de las enseñanzas centrales de muchas tradiciones contemplativas. Por ejemplo, en el budismo se habla del mono loco, lo habréis escuchado, ¿verdad? Y que es esa mente inquieta que salta de pensamiento en pensamiento y impide estar presente. En el misticismo cristiano se invita al abandono de la razón como paso necesario a la unión con Dios. En el sufismo se dice que la mente debe ser perforada por el corazón para que la verdad pueda entrar. Y en todos estos casos se reconoce que la mente tiene un límite, que puede señalar el camino y que no siempre puede caminarlo. ¡Ojo! Por eso estamos hablando precisamente de filosofía, ¿no? De lo que son todas las condiciones que se pueden dar. Una mente saturada de prejuicios, ¿qué le ocurre? Que tiene temores, tiene condicionamientos culturales y que difícilmente ante cuestiones complicadas puede ver la claridad por esos prejuicios, esos temores y esos condicionamientos. Hay muchas interferencias que son interferencias de tipo ideológico, disfrazadas de fe, de doctrina, de dudas
ahora
religiosas.
Se conoce como creencias limitantes.
Sí.
Totalmente,
sí,
es eso. Sí, sí. Esas son las propias limitaciones, ¿no? Y claro, ese camino espiritual es el que se ve cortado. La meditación, la contemplación, el estudio profundo de las religiones ayudan a cultivar la mente. Más crítico, bueno, hay quien dice, ¿no? Es que se es más crítico si se tiene conocimiento o no. Y yo pongo un ejemplo. Hay personas que tienen un niveles culturales muy altos y que meditan y hacen todo tipo de ejercicios de reflexión espiritual, pero sin embargo, cuando hablamos desde un punto de vista religioso, pueden ser realmente radicales. Entonces, la actitud crítica no la da precisamente la reflexión, el pensamiento.
Sí, porque se habla de estilo de vida y no de la religión, claro. Suele estar asociado a la adoración, a, ¿no?
La religión es una normalización de una creencia.
Sí, pero va unido a, claro, a adorar a un dios.
La exaltación de una imagen, claro, sí, de un ícono. Sí.
Exactamente, y ese es el problema, ¿no? Que no te va a ser desde luego más crítico, ¿no? Pero desde una perspectiva evolutiva, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando, podríamos decir que la mente sí está en transición, igual que la humanidad, en sus etapas y demás de la mente, con lo cual no hay que un poco llevar tampoco las cosas al extremo, sino que ir paso a paso entre lo que es cuerpo y lo que es alma.
Bueno, siguiendo el hilo de esa perspectiva evolutiva y con esa posibilidad de que la mente humana esté en transición desde una búsqueda de la verdad en el terreno físico a una en lo espiritual, ¿qué puedes decirme, Jesús?
En lo espiritual, pues mira, dentro de la búsqueda de lo divino, que tiene en la mente su papel fundamental, entre otras cosas porque la divinidad no se puede entender si no se comprende que precisamente todo viene dentro del ser y que la forma en la cual tiene el ser de comunicarse con nuestra propia existencia, nuestro yo, es precisamente la búsqueda de esa divinidad, de esa salida, de ese salir fuera. Dentro de esto, la trascendencia es otro elemento que metemos en este cóctel. Y veréis, lo divino podría ser la búsqueda. La trascendentalidad es realmente el paso que debe dar el ser humano para llegar hasta ese divino. Y la religión, o la religiosidad, es la norma que puede seguir el ser humano para, trascendiendo a su propio ser, encontrar ese divino que es, esa parte divina que es nosotros mismos. Y esto es importante destacar en cuanto a lo que acabo de decir, porque todos estamos hablando desde un punto de vista que puede parecer egocéntrico o egoísta. Pero es que veréis, el concepto de ser humano, hasta ahora mismo, lo hemos manejado desde un punto de vista en el cual la religiosidad nos ha dicho que tenemos que alejarnos del egoísmo. Y eso, en principio, según la filosofía, es un error. El camino hacia lo divino requiere trascender al propio ser humano. Para trascender al propio ser humano, hay que romper esa barrera de nuestra mente. ¿La barrera de la mente en qué sentido? En el sentido de no quedarnos alojados ni anclados en las emociones. Y en el sentido de ser capaces de ser críticos y de, bueno, ponernos frente a un espejo para ver todas nuestras virtudes, nuestros defectos, todas ellas, sin llegar a anclarnos en ellas o sufrir por ellas, sino simplemente decir, oye, esto es lo que somos nosotros, y para trascender y llegar a conocernos plenamente a nosotros mismos como humanidad, debemos dejar esto, que somos todos nosotros, en un segundo plano, saber que esas son nuestras limitaciones, pero que somos capaces de romperlas, trascender a ellas, para llegar a ese otro punto que es la divinidad, partir, eliminar ese obstáculo. Hablamos antes del decía tú, Pilar, en el concepto de la religiosidad, de las creencias religiosas, fijaos que el ser humano siempre ha tendido a dogmatizar todo lo que le ha supuesto algo que está por encima de él, para intentar comprenderlo. Y en esa dogmatización del exterior se ha olvidado del interior. Explico esto un poquito con más detenimiento. Todas las religiones han partido, todas ellas en su base, en su síntesis, parten de una premisa fundamental. Y es hacer que el ser humano llegue a un estado superior. Todas. Da igual la que sea, incluso hasta las sectas. Hasta los movimientos sectarios que son tan negativos, siempre es la verdad que oculta ese líder de la secta, es algo que puede hacer que estemos por encima de lo mundano, de lo superficial, de lo físico, de nosotros mismos. Trascender más allá de nosotros mismos. En la filosofía religiosa, el concepto es prácticamente el mismo. Lo que ocurre, decía yo al principio, cuando un filósofo, los filósofos aseguran que cuando una filosofía, un concepto filosófico, sale del propio filósofo como una idea potenciadora, lo recogen los demás y lo desvirtúan. Eso ha ocurrido a lo largo de la humanidad siempre. Pues la religión es precisamente ese paso que ha ocurrido y que ha hecho que, tristemente, se haya puesto como un limitador u obstáculo para encontrar lo divino. Que el obstáculo ha partido de nuestra propia mente, de lo que nuestro cerebro ha manejado, ha concluido, ha sacado de las creencias de nuestro propio ser. Sí, Pilar, siempre hemos sido, decías antes otro concepto, es que depende de cada persona, tiene una forma de pensar u otra y llega a una conciencia de una forma u otra. Pero todos tenemos la misma idea en nuestra cabeza, todos. De una forma o de otra, todos. Hay algo más. El ser humano siempre ha pensado que hay algo más.
Hay gente que no piensa que haya algo más. Ahí están los nihilistas, ¿no? que lo niegan absolutamente todo.
Incluso en el nihilismo, la propia razón de ser del nihilismo es una razón de ser, que es llegar a un concepto y potenciar ese concepto por encima de todo. El nihilismo, la filosofía dice que ninguna corriente puede estar al margen de una creencia, ninguna. Es que no hay, no existe. Incluso el nihilismo.
Sí, bueno, los nihilistas creen que no hay nada.
Claro, pero es una creencia.
Es una creencia.
Exacto.
Pero tú estás hablando de algo más.
Claro, porque nuestro frente, nosotros podemos rechazar mentalmente, podemos decir, me niego a. Si tú te niegas a eso, significa que algo te ha movido para que tengas inquietud negativa. ¿Recuerdas lo que hablamos del yin y el yang hace unas semanas atrás? Uh-huh. Todo es positivo y negativo, todo tiene sus dos estados en sí mismo. Tú no puedes saber qué es el bien si no conoces el mal. Tú no puedes saber o no puedes decir rechazo que existe todo, que todo. Para rechazar que existe todo tienes que reconocer que existe algo y después lo rechazas. Pero tú no puedes rechazar algo sin que parta de ese rechazo, de ese elemento. Eso no puedes hacerlo. Es imposible. Rechazo que existe todo. ¿Qué? Aquello no existe. ¿Aquello? Si nombras algo en la filosofía, es que existe. Esa es la base de la filosofía.
Pero el nihilista no es que... A ver, bueno...
Yo te entiendo. Pero lo que intento que entendamos es que la base biológica y filosófica del ser humano es la creencia en algo. Y la creencia en algo que está fuera del control de su propio funcionamiento biológico. Uh-huh. Hay algo fuera. No lo controlamos, pero sabemos que está. Sea por miedo, sea por curiosidad, o sea simplemente porque queremos conocer hasta dónde llegamos, pero siempre vemos un concepto que hay fuera de nosotros. Ahí está, fuera. Ya después lo aceptamos, lo rechazamos, le ponemos un nombre, un apellido, lo dogmatizamos o no, ya hacemos lo que sea. Y en esa carrera es en la cual nos hemos metido, en esa búsqueda de la trascendentalidad. Nuestra mente no nos ayuda precisamente de una forma positiva. Ese obstáculo, esa actuación o esa parte de la cual actúa como obstáculo, también puede actuar como puente. En la dualidad de la cual en la parte en la cual nosotros estamos queriendo pensar y sacar adelante cualquier pensamiento interno que nosotros tenemos, siempre tenemos que partir de la necesidad de que la divinidad está presente. ¿En qué? Es lo que decía anteriormente. En esa idea que tenemos fuera de nosotros mismos y en esa manera que tenemos de pensar en que existe algo fuera, externo, y que debemos llegar a conocerlo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A ver, la hipocresía es uno de los elementos más corrosivos dentro del ámbito religioso. ¿Hasta qué punto distorsiona la esencia de una religión y aleja al individuo de una auténtica conexión con lo divino?
El efecto va más allá de lo que es el comportamiento que puede tener incoherente de un creyente. Se convierte en una disonancia que hay entre el discurso y la práctica que afecta ya no solo al individuo, sino también a lo que es el conjunto espiritual, ¿no? Esto es como cuando hay muchos que dicen aquello de yo soy creyente.
Pero no practico.
Ahí está. Y le dice, creyente, bueno, bien.
No es creyente. Suele ser con el catolicismo, ¿no? Dice, yo soy...
Creyente no practicante o creyente practicante, ¿no? Y yo, sinceramente, tampoco entiendo la trascendencia, ¿no? De cada uno cree a su forma y cada uno lo entiende a su forma, ¿no? Pero esto sería un poco eso, ¿no? Sería un poco regirse por lo que uno piensa y por lo que también te imponen, porque socialmente es como te imponen y espiritualmente es lo que te viene impuesto, ¿no? Por eso que afecte, que era lo que os quería decir. Hay una desconexión entre lo que se predica y lo que se vive. y eso se distorsiona profundamente en la esencia de una religión, cuya función principal debería ser facilitar una experiencia real con lo sagrado, ¿no? No una imposición, que en muchos casos lo que pasa. Entonces la hipocresía religiosa en general, no me estoy refiriendo, he puesto el ejemplo de los católicos, pero ahora hablo en general. La hipocresía religiosa ocurre cuando alguien proclama creencias, valores, normas morales, pero actúa de forma contraria a ellas. Es un fenómeno que no es nuevo, ni exclusivo de una religión en particular. Se manifiesta en todos los tiempos y en todas las culturas, y puede surgir tanto en líderes religiosos como en fieles comunes y corrientes. Y en todos los casos el resultado es el mismo. Es una ruptura entre la forma y el fondo, entre la espiritualidad auténtica y la representación externa. Uno de los grandes peligros de esa hipocresía es que la religión se puede convertir en una fachada. Y el postureo, vamos, lo que se llama el postureo de toda la vida de Dios. Y se utiliza una herramienta de qué, o como herramienta de qué, de estatus, de control, de validación social, de ego, y en lugar de ser un camino interior de transformación, que era lo que debería de ser, muchas veces el creyente hipócrita no busca esa conexión real con lo divino, sino lo que está buscando es la aceptación de un grupo, escalar dentro de una pirámide espiritual de una comunidad determinada, y eso desvirtúa, pues evidentemente, lo que es el mensaje. Vamos a ver, tú qué es lo que buscas, esa conexión espiritual o tenés un estatus dentro de la comunidad religiosa. Eso ocurre mucho, hay que decirlo. Y también es verdad que hay un miedo a ser juzgado por todo esto, por las debilidades, por la honestidad o no con la que se vaya dentro de una determinada creencia religiosa. Y esa desconexión entre el yo exterior y el yo interior es el que impide esa evolución espiritual. A lo mejor vale más el tío que simplemente cree, pero que no tiene que ir todos los días a una mezquita, a una sinagoga, a una iglesia, porque tiene una convicción más profunda, que el que va a pegarse golpe de pecho. Oye, quién sabe. Y entonces, ante todo esto también pueden surgir las expresiones condenatorias, que realmente es el que es el hipócrita que verdaderamente cumple con todo, pero critica a aquellos que no lo hacen. Puede estar en su derecho, pues mire usted, sí, pero es que cada uno crea su forma, yo lo vuelvo a decir. Y bueno, lo fundamental en todo esto es recuperar esa honestidad que hay en cuanto a uno mismo, que al fin y al cabo es lo que la persona tiene que ser.
Pero yo me pregunto qué tiene que ver aquí toda la religión, la espiritualidad, porque hemos pasado de un aspecto a otro, en el sentido de que realmente el ser humano no necesita, no, o sea, dejando aparte la religión y demás, el ser hipócrita con uno mismo hace que no llegues a conocerte a ti mismo y a saber.
Te estás engañando a ti mismo.
¿No?
Sí, sí.
Totalmente, totalmente. Pero en muchos casos, como te comentaba, es la actitud que se tiene, ¿no? Esa actitud dentro de ese grupo, porque tú no buscas ese autoconocimiento, bueno, el que sea, ¿no? Esa persona,
el propio tuyo.
Esa persona lo que va buscando son otros objetivos, otras historias, ¿no? Como he comentado. Entonces ahí es cuando llega el problema, en que se pierde en el mensaje y acabas desviándote hacia algo que no es precisamente, primero, esa conexión con la divinidad, y tampoco vas buscando esa pureza en la espiritualidad.
Explico esto un poquito, lo de la hipocresía, que esto es muy sencillito. Antes de las religiones, había personas que no admitían, se empezó a no admitir el hecho de que ciertos acontecimientos ocurriesen porque o lo había provocado yo y me causaba cierto malestar, o bien no lo había provocado yo, pero no era capaz de contenerlo. Entonces, el dolor que le produce a uno mismo, es decir, yo soy el protagonista de esto, poco a poco se fue pasando fuera. Alguien ha provocado esto. Alguien fuera de mí.
Hacerte responsable, vale, de los hechos.
¿Dónde está la religión? La religión como concepto, ¿eh? Cogió esto y dijo, ah, amigo, espérate, tú crees que hay alguien fuera que es el causante de esto, ¿no? Bien, pues lo voy a utilizar. ¿Cómo? Voy a crear ese causante, voy a dogmatizarlo, voy a darnos ciertas reglas y ahora te voy a decir, sí, es cierto, yo sí quien ha provocado eso. Ha sido fulanito y ha sido porque él dijo esto y no lo has cumplido. Creación de la religión, ya lo tienes ahí. ¿Y eso parte de dónde? De la hipocresía, de la primera hipocresía del primer ser humano de la antigüedad, en no reconocer que todo tiene que ver con uno mismo. Lo bueno y lo malo. Hay que aceptar lo bueno y lo malo. Cuando tú no aceptas algo ya, entras en este camino, desgraciadamente.
Un poco resumido. Es básicamente, ¿no? Pero desde todo lo que hemos estado hablando, también lo que se produce es una distorsión, ¿no?, de esa verdad espiritual, claro, que tiene cada uno.
Claro.
Al final te tienes que orientar a algo que realmente a quien perjudica es al que en la práctica siembra esa confusión, ese desencanto, y que desde fuera se observa como eso, claro, como una distorsión en lo que es la espiritualidad.
Lo digo que si nosotros buscamos la divinidad en nosotros mismos y resulta que sacamos fuera esa divinidad, ya estamos perdiendo el foco.
Claro.
Ya no estamos haciendo las cosas sean dentro de nosotros, estamos haciendo que las cosas sean responsables fuera de nosotros, siempre fuera.
Siempre se le echa la culpa a Dios de todo.
Exacto.
Totalmente.
Los enredos emocionales son una de las fuerzas más poderosas y a la vez más sutiles que pueden afectar la experiencia religiosa. ¿Podrían convertirse en un obstáculo para la verdadera transformación espiritual?
Lo son. Y la filosofía siempre ha perseguido una, entre otras máximas, una, entre otras muchas, una. Hacer que el ser humano comprenda sus emociones y las maneje o las deje de lado cuando no son necesarias. Eso lo ha intentado siempre la filosofía. En sus distintas vertientes, siempre ha intentado que el ser humano piense por sí mismo, piense en todo, piense en lo que es, en sus propias emociones, reconozca sus emociones, sepa cómo manejarlas y sepa cómo sacarle partido o dejarlas ahí y usarlas cuando quiera conveniente. Sin embargo, la religiosidad en todo el mundo entero, en todas las religiones habidas por haber, ha promovido la emotividad. La filosofía asegura que el ser emocional es un ser lleno de obstáculos. Lleno de obstáculos a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de situación. Porque todas las emociones de una forma coartan lo que estamos observando. El filósofo lo que quiere es observar y estudiar y aprender de lo que está viendo con todas sus virtudes y sus defectos y con todo lo que contiene ese objeto o eso que esté pensando.
Sin implicarte emocionalmente.
Correcto. Si un filósofo por alguna circunstancia se implica emocionalmente con lo que está pensando, lo abandona inmediatamente, lo deja de lado, dice fuera, no quiero. No, porque si me implica ya estoy dando una
ya versión. Es la parte subjetiva.
Exacto. Sin no embargo, objetiva. Toda esa parte subjetiva la adquiere toda la religión. ¿Para qué? Para usarla. ¿Cómo? Como arma primordial y fundamental. Toda la emoción es buena. Emocionate que yo estoy aquí para contener tus emociones y para que provocarte más emociones todavía. De tal forma que cuando se observa, cuando el filósofo observa hacia dónde va encaminado la humanidad en cuanto a la divinidad se refiere, ve esto como un gran obstáculo, como algo que constantemente nos está poniendo la zancadilla y está evitando que el ser humano se conozca a sí mismo y por lo tanto llegue hacia ese conocimiento de la divinidad, de lo que es el ser humano en su conjunto completo. Hay personas que, debido a esto, la religión la tiene como una extrema necesidad. Necesitan constantemente buscar en la religión la salida a esa emoción que están teniendo y que piensan, porque así se la han enseñado, que es mala. Decíamos antes lo del egoísmo. A mí, cuando en una etapa anterior, que sabéis cuál es, se acercaba a alguien y le decía, le comentaba, digo, oye, es que tú tienes que coger y hacer algo por ti y después ya harás por esa persona. La respuesta, tanto verbal como no verbal, siempre es la misma. Era, no, yo tengo que desprenderme de todo porque me ha enseñado a desprenderme de todo. Y yo siempre decía lo mismo. Si tú no tienes nada, no puedes dar nada. Si tú no tienes lo que necesita esa persona, no se lo vas a poder dar por mucho que tú quieras. Luego, para fomentar y ayudar, tienes que llenarte tú mismo primero. Y eso es el concepto de egoísmo. Que ojo, si nos vamos al diccionario, nos ponemos con el egoísmo como si eso fuera algo totalmente negativo. Y resulta que el egoísmo es necesario en algunos momentos, en algunos casos. El egoísmo, como todas las emociones, bien llevado, equilibrado. Igual de malo es el egoísmo llevado a un punto elevado, como el miedo, como la alegría, también llevado a un punto muy elevado. Todas las emociones llevado a un punto muy, muy, muy elevado son malas. Volviendo un poco y retomando el asunto por el tema del egoísmo. Dentro de esa religiosidad nos han enseñado que ser egoísta es malo, que coger para nosotros es malo, sino hay que darlo a los demás siempre. Ese concepto, que parte de un pasado muy, 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 muy ancestral, es equivocado, es erróneo. En realidad, cuando si miramos en cuanto a la antropología y a la filosofía, ¿cuál es la fuente de todos los conocimientos hacia la divinidad? Nos damos cuenta que es...
Ego.
Vale, sí.
Ego.
Sí, no, sí está claro. El ego se puede, pero el ego incluso...
De ahí viene lo de egoísta, ego. Y el ego, el ego es un obstáculo.
¿Quién decía que el ego era necesario? Lo ponía
en su justa medida, como claro, todo, claro. Pero igual que el ego. Pero que cuidado, porque es que son conceptos que realmente pueden llevar a la confusión.
Hombre, es que este tema es complejo. Y hay que partir de que las emociones son todas complejas. Y también hay que decir que todas las emociones deben ser estudiadas. Y que llegar a la divinidad no es ni más ni menos que llegar a un punto en el cual vas a conocer aquí, de frente, de cara a cara, cada una de las emociones que tienes en tu vida y en tu interior. Y al conocerla y ponerte cara a cara con esas emociones, vas a ser capaz de separarla una de la otra y de gestionar todo lo que es tu ser. Esa es la divinidad. Ese es el grado de llegar a la divinidad. Mientras que llegas hasta ahí, hay distintos obstáculos, que entre ellos están las emociones mal llevadas. Y cuando el ser humano, las emociones, no es capaz de llevarlas y pide ayuda afuera, pero nadie la ayuda, tira de una religiosidad que es mal entendida en los conceptos que tenemos actualmente, filosófico-religiosamente hablando. Los obstáculos para la transformación espiritual en cuanto a las emociones son aquellos que nosotros le queramos dar por la importancia que le damos a las emociones, a todas ellas, ¿eh? Las buenas y las malas, o las que consideramos buenas y las que consideramos malas, que eso es otra cosa. Con lo cual, lo que debemos hacer realmente, o lo que la filosofía plantea, es lo que decía anteriormente, sin implicación ninguna, ir a conocernos a nosotros mismos sin tirar de ninguna emoción, pero llevando todas por delante. Es que tú decías, lo has dicho además de forma muy clara, esto es complicado, esto es difícil, pero esa dificultad es la que tenemos que superar para poder llegar al conocimiento de todos nosotros, a la divinidad, al concepto de lo divino, a lo que somos todos y cada uno de nosotros.
De uno mismo,
o de sí mismo.
¿Cuál es el verdadero propósito de una religión, José, que aspire a trascender al ser humano? ¿Y de qué forma promueve la evolución espiritual auténtica?
Realmente, para que una religión cumpla con un propósito elevado, primero debe de desprenderse de todo lo que es el ruido, de que con frecuencia, bueno, pues sirve para desviarnos de lo que es el mensaje esencial, y es un ruido que puede ser por las estructuras jerárquicas que tiene la propia religión en sí, tradiciones que se han ido perdiendo en su sentido más profundo, se han ido moldeando, cambiando, interpretaciones literales sobre la simbología que te la van también alterando con el paso del tiempo. Si os fijáis, son pequeñas cosas que te van desviando poco a poco, pero que al final altera el sentido de esa religión, ¿no? Y prácticas que quizás fomentan el miedo, la sumisión, la superstición religiosa, entre comillas. Y cuando hay una religión que es ruidosa, cuando hay una religión que tiene todas estas interferencias que sirven para alejarte, pues realmente no es una religión que transforme, simplemente que impone, resuena mucho, pero que no llega a lo más íntimo quizá de esa persona, que al fin y al cabo es de lo que se trata. En contraposición, una religión que realmente trasciende lo que debe invitar es al conocimiento y al autoconocimiento, a las dos cosas, al autoconocimiento de la persona en sí mismo y al conocimiento de lo que implica esa religión, que sería lo ideal, tamizar, equilibrar, balancear ese, lo que te está enseñando, ¿no? Esa conexión sagrada, estimular al, a la persona a que mire, a cuestionar, a discernir, a hacerse preguntas, a no conformarse con las preguntas que le dan, sino simplemente el tratar de buscar esa orientación e incluso tratar de explicar lo más profundo que se puede dar dentro de unas preguntas espirituales y también no temer a lo que es el pensamiento crítico. Hay ocasiones en las que cuando se hace una cuestión determinada que tiene una difícil respuesta, rápidamente te dicen, es un dogma. Te lo tienes que creer. ¿Y por qué? Si no me lo acabo yo, no lo veo. Si no lo veo, no lo veo.
Es una cuestión de fe.
Claro, ahí, claro. Ahí es donde se choca, ¿no? Que si realmente estás potenciando ese pensamiento, el que busques tus propias explicaciones, yo lo veo estupendo. Pero no me importan los dogmas, que los dogmas no están solamente presentes dentro de la, del cristianismo, están presentes en casi todas las religiones, ¿eh? O sea que ese camino hacia esa trascendencia, como veis, es lo que va poniendo barreras. Y una religión que promueva una evolución espiritual debe también centrarse en aspectos éticos, en lo que se prediga, en la compasión, en la justicia, en el amor, en todo eso, pero también encarnar otros valores, valores que se van dando en las relaciones personales, en cómo se trata al resto de personas, en la coherencia del mensaje que se da, en las señales de una espiritualidad vivida, no simulada o de puertas afuera, que hemos hablado antes de ello, y también algo muy importante es el silencio. Parece que no, pero el silencio ayuda. Ayuda a esos pensamientos, ayuda a que la persona se pueda conocer mejor, ayuda a meditar, ayuda a pensar en todo esto. Y finalmente, algo que es muy importante es que una religión no debe someter, en este caso a juicio, no debe centrarse en un juicio, sino que debe sentarse, centrarse en lo que es el amor incondicional. Cuando digo juicio, para quien no a lo mejor se despiste un poco, es que no se puede enjuiciar cada cosa que se hace, o si aquello está bien o aquello está mal. Hay cosas que ya se saben que están bien o están mal. Ahora, determinados comportamientos de personas son los que a menudo se evalúan, ¿no? Como si se fuera a castigar, como si se fuera a excluir. Ahí es donde realmente también se patina, ¿no? Nadie es juez de nadie. Quizá el juez más duro que puede tener una persona es ella misma. También se debe de dar ese cuartel a la persona que se mete dentro de un círculo espiritual.
En la construcción de una fe que conecte con lo divino, ¿cómo evitar caer en la hipocresía o el fanatismo?
Vamos a ir un poquito a la parte práctica de todo lo que hemos hablado hasta ahora mismo. ¿Cómo podemos separarnos de todo ello y llegar hasta el conocimiento de uno mismo, hasta resolver esas inquietudes que muchos de nosotros tenemos y que queremos resolver o encontrar respuesta? Según la filosofía se dan algunas reglas. El primer paso es reconocer que la verdad espiritual no siempre se encuentra en lo más visible o en lo más popular. Muchas veces la religiosidad se encuentra en lo más simple, en la transformación es sutil, discreta,
sencilla,
tanto que incluso puede llegar a ser incómodo por lo sencillo que es. La religión no busca, bueno, una creencia religiosa trascendente para llegar a lo divino no busca acomodarlo, no busca decir aquí, ya quédate aquí que ya está. No, lo que busca es moverlo, invitarlo a evolucionar, a que piense por sí mismo, a hacerse preguntas, a buscar la respuesta, y si no se encuentra la respuesta, si no se encuentra en ese momento la respuesta, tratar de buscarla en otro ámbito distinto. Es dinámico. El encontrar la divinidad es dinámico. Y la filosofía habla precisamente de esa rueda continua que se debe seguir girando para encontrar el punto más alto, que es, pues eso, nosotros mismos, la divinidad. Otro punto es que es fundamental que el ser humano desarrolle una espiritualidad reflexiva y crítica. No basta solamente con heredar una creencia y decir, como esto lo hicieron mis ancestros, yo sigo para adelante con esto mismo. No. La filosofía busca hacer que la persona evolucione. Y cuando se encuentra un paso y hay que pensar, la conclusión de ese pensamiento tiene que llevar una evolución. Y así continuamente. Pues eso es lo que también debe hacer una religión. Y sobre todo, algunas preguntas que la filosofía muy de hacerse preguntas. Es muy preguntona. Por ejemplo, se puede decir, ¿esta práctica a qué me acerca? ¿Al amor o a un constante juicio? ¿Esta creencia me libera o me somete? ¿Este líder espiritual que me dice o que me está diciendo todo lo que debo creer, me inspira a crecer o tengo que obedecerle de forma ciega lo que está diciendo? El dogma que decía antes José Manuel. Hacerse preguntas equivale a ser uno mismo. El ser humano, gran parte de la filosofía que ahora mismo está de capa caída, lo está precisamente porque esta nueva evolución social del siglo XXI nos está llevando, nos está acostumbrando a que no preguntemos nada o que hagamos muy pocas preguntas.
Muy pocas.
La filosofía se basa precisamente en las preguntas. Cuando la sociedad no se pregunta, deja de filosofar. Y por lo tanto los filósofos no son necesarios. Pero es que preguntar significa querer aprender y querer evolucionar. Si no se pregunta y no se quiere evolucionar, mal vamos. Por eso uno de los aspectos fundamentales que aconsejan o que se aconseja es preguntarnos, hacernos muchas preguntas y tratar de ser consecuentes con las respuestas que sostenga. Si esa religión o esa práctica religiosa, esa práctica que nos pretende llevar a la divinidad, no reúne las características que nosotros queremos o las que nos convienen o las que nos viene bien y las que nos hace bien, la tenemos que abandonar inmediatamente. Otra es la honestidad, la capacidad de mirar hacia adentro y, sin autoengaños, reconocer cuando se actúa desde el miedo, desde el ego desde la necesidad de aprobación. Si hay alguna de esas tres, mal vamos, no vamos a conseguir la divinidad, nunca lo vamos a conseguir. Jesús de Nazaret afirmaba una cosa, decía, por sus actos los conoceréis. Eso, esa frase filosófica tan lapidaria, es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de buscar el camino que debemos seguir con esos conocimientos para encontrar esa divinidad. Si no es el camino correcto, será porque precisamente los actos no serán correctos, con lo cual debemos dejar esa práctica. Otro punto, encontrar el valor del silencio y del recogimiento. El recogimiento de verdad. Hay muchísimas prácticas, corrientes esotéricas y espirituales que son fantásticas, que se basan todo en la meditación y en el mindfulness también. Me parecen fantásticas. Mejor que el hecho de darnos una cosa ya pensada para que simplemente la rumiemos y la metamos dentro. Pero no la he rumiado yo, ni he llegado yo a la conclusión. Con lo cual, también, desde la filosofía, en este caso, la filosofía espiritual, se aconseja que lo mejor es tratar de vivir desde dentro y buscar la divinidad desde dentro, sin dogmas de fe y sin reglas estructuralmente rígidas, sino con flexibilidad y con buscar respuestas siempre a las preguntas.
En la búsqueda de la espiritualidad en pleno siglo XXI, muchas veces lo que se encuentra no es claridad, sino ruido, manifestándose en la hipocresía de quienes predican una cosa y practican otra, en el fanatismo que convierte la fe en arma, en las emociones no resueltas que llevan a las personas a refugiarse en la religión como escape y no como camino, que más que acercarte a lo divino, te aleja de lo esencial.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por la historia, el misterio, la ciencia, hablando del dadaísmo, la bomba de Palomares en Almería, la vida que se abre paso fuera de la Tierra y la humanidad como especie en transición, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta mañana.
Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi especial agradecimiento a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito. Será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y mañana...
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo...
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos del mayor botín arqueológico en China, lo que vio Alfonso X el Sabio, las reinas guerreras de Nubia y los biomorfos, entre otras por propuesta. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Para resolver lo que nos pasa, tendremos que ir quitando peso a la balanza, ir en busca de nuestros inicios, donde el poder de tus mañas, redentoras en casa, entre unas mantas. No te vayas sin dejar aliento. No hay fórmula ni pacto para esto. Abramos las ventanas que entre el viento para avivar el fuego y poder fundir en deseo este hielo. ¿Por qué acabar con este acto de fe? Comamos juntos las obras de ayer. Quitémonos el polvo que hay en suspensión. No hay un el desenlace, olvidar cuentas pendientes cuanto antes. Tengo tu calor en la memoria, no quiero aprender a deslumbrarte, tomar tierra de este cruce de cables sin culpables. ¿Por qué acabar fe? Comamos juntos las obras de ayer. Quitémonos el polvo que hay en suspensión. No hay un resolver lo que nos pasa. Tendremos que ir quitando peso a la balanza, ir en busca de nuestros inicios, donde el poder de tus mañanas redentor.